Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Si hay algo por lo cual hay muchos cristianos sin iglesia,
¡oh my God!,
es porque hay muchas personas ofendidas.
Whatever, Carla.
La vida es dura, consíguete un casco.
Exacto. Las personas que se ofenden fácilmente no pueden ser felices.
¡Oh my God!
Entonces, ¿cómo podemos dar herramientas para que nuestra audiencia maravillosa pueda manejar la ofensa y ser consciente?
Exacto. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House.
Mi gente querida ya está en la casa, un invitado muy especial, literal in the house. Él es José Cheo Rivero, my friend, bienvenido.
Gracias, mi gente. Bien. Aquí estamos.
Mire, estoy muy contenta por el tema que preparamos el día de hoy para este podcast de este nuevo segmento que se llama Cristiano sin Iglesia, porque una de las cosas que van a suceder hoy es que vamos a empezar a no desmentir, aunque vamos a desmentir, sino vamos a empezar a tener estas conversaciones muy complicadas, difíciles, pero necesarias para empezar a sanar y para madurar en nuestra fe. Porque ciertamente hay muchos cristianos sin iglesia allá afuera. Yo estuve en la línea de ser una de ellas. Y gracias a Dios estuviste allí para ayudarme a no quedarme de aquel lado. Y encontrar hoy por hoy una comunidad de fe, que es mi iglesia local, que amo y que doy gracias a Dios por darme la oportunidad otra vez de creer, de volver a confiar y de volver a intentar lo que es el diseño de Dios para nosotros en medio de este caminar de fe, de conocer a Jesús. So, quiero empezar hoy con un tema muy interesante, porque si hay algo por lo cual hay muchos cristianos sin iglesia, es porque hay muchas personas ofendidas.
Yes.
Yo compartí, por cierto, una imagen hace tiempo en las redes sociales con una pregunta muy interesante que leí, que decía: ¿qué pasaría si renunciaras a tu derecho a tener la razón y en cambio decidieras no ofenderte sin importar la situación? Pero lo más brutal fue que yo vi un video tuyo en el que precisamente decías que nosotros vivimos en la era de las ofensas. Y obviamente, pues a mí me encantaría que tú me ayudaras a entender esto, porque quizás por eso nos llaman la generación de cristal.
Claro que sí, Carla. Fíjate, se ha hablado mucho de ese tema de la generación de cristal, sin embargo, ya tenemos bastante tiempo con esta tendencia. Uh-huh. Por ejemplo, Martin Luther King, en el libro que escribieron después de su muerte, hacer que se llama Dios mío, la fuerza de amar. En ese libro él dice que no hace falta hacer algo malo a alguien para conseguirse un enemigo. Solamente hace falta decir lo que se piensa. Y si en aquel tiempo, con ese tema bastante particular que era la segregación, nada más con decir lo que se pensaba ya la gente se ofendía, imagínate cómo estamos ahora. Yo casi que tengo que orar media hora pidiéndole a Dios sabiduría para poder subir un post, y que no puedo lograr que nadie se ofenda, pero al menos decirlo de la mejor manera, como para darle la menor cuerda posible a la ofensa en el corazón de la gente. Sí. Entonces sí, estamos viviendo un tiempo muy complejo porque la gente se ofende demasiado rápido.
Chamo, pero hello, es como que vas por un campo minado todo el tiempo, cada vez que dices, piensas, analizas algo, publicas algo en las redes sociales. Y creo que las redes sociales han dado mucho pie a que esto suceda, porque yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí es un tema de absoluta cobardía. Yeah. Porque es mucho más fácil pararte detrás de un teléfono a escribir tonterías, barrabasadas, porque no puedo decir otro término al aire, y listo, y no hay consecuencia alguna. Claro. Pero si tuvieses a esa persona enfrente, ¿qué tan valiente serías para decir lo que escribes?
Claro, es otra cosa,
Es un tema interesante.
Definitivamente las redes sociales han afectado mucho la forma en que concebimos las cosas, pero aún también, por ejemplo, esa misma cobardía se puede manifestar en un estadio de fútbol o de béisbol. Desde arriba hay un montón de gente desubicada que cree que sabe mejor que ellos lo que tienen que hacer y que les gritan un montón de tonterías. Claro, no es lo mismo conseguirte al luchador de frente y decirle lo mismo. Pero desde la grada le puedes decir lo que quieras. Entonces, esta misma cobardía se manifiesta en diferentes formas, pero definitivamente concuerdo contigo en que las redes sociales han dado mucho pie a esto.
Yeah. Hay un video, por cierto, hablando de redes sociales, que a mí me cambió la vida, hermano. Yo tengo que volverlo a ver y analizarlo y anotar un poquito para ver cómo me grabo este tipo de respuestas. Pero hay un video donde una chica le decía pues a una conferencista que estaba hablando pues a favor de la vida, que bueno, ¿qué le dirías a las personas que nos ofendemos solo porque tú estás aquí? La muchacha estaba embarazada, ¿no? Su respuesta fue magistral, pero una frase que usó, que yo creo que, o sea, queda forever en esta relación,
yes.
Es, la vida es dura, consíguete un casco.
Exacto, o sea, exacto. Es que si yo me ofendo solamente con la presencia de otra persona, yo tengo un problema. O sea, el detalle de la ofensa es que las personas que se ofenden fácilmente no pueden ser felices. Es muy difícil ser feliz con un corazón ofendido. Es terrible. Entonces, si yo me ofendo fácilmente con cualquier cosa que pasa, obviamente voy a vivir yo mal, independientemente de lo que otro haga. O sea, si alguien pasa por ahí y yo lo miro y ya me ofendí, o sea, el problema lo tengo yo, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos dar herramientas para que nuestra audiencia maravillosa pueda manejar la ofensa y ser consciente de toda esta realidad que nos atañe a todos?
Antes de que continúes, yo necesito preguntarte esto.
¿Cuál fue la
Necesito preguntarte esto. ¿A ti te gustaría responder como esa chama le respondió al montón de gente que se paró ahí a criticarla?
Honestamente, sí. Me encantaría. Hay momentos en que me pasan las respuestas por la mente, okay. Pero después me acuerdo que soy pastor y se me quita. Sí.
Qué triste, déjame colocar un sonido que se parezca a este momento. Qué triste, hermano, qué triste. Ese no era, era uno más triste, sad. ¿Dónde está el sad? Bueno, whatever, Carla, honestamente no lo
puedo. Whatever, Carla. Okay.
Mis minions no están trabajando hoy, así que, bueno, nada, ni modo tocó.
No.
Por favor,
no.
Muchachos.
Listo.
Pero, a ver, a veces provoca.
Sí, no, definitivamente. Ahí, como te digo, cada vez que vamos a subir algo o compartir algo, incluso desde la prédica, los temas de hoy día hay posiciones que la gente toma muy radicales y muy, la palabra es, partidistas. Entonces, o es izquierda o es derecha, o es vida o es muerte, o es esta tendencia, o es Palestina o es Israel, o siempre tomamos una posición partidista, y cuando tú solamente dices algo en contra de la posición que ya la gente tiene en su corazón, inmediatamente se ofenden. Por eso es complejo hablar de estas cosas, pero es necesario no solamente hablar de estos temas complejos, sino también ayudar a la gente a ser mucho más madura en la vida y no ofenderse por nada.
Chamo, no, yo... Bueno, no sé, hay momentos en los que yo creo que cuando la persona se faja, y es algo que estoy aprendiendo ahora, cuando una persona como que no quiere, brother, es tan frustrante porque los quieres ayudar, pero es como que no les da la voluntad, no les funciona para decir, oye, voy a intentar hacerlo, porque madurar y crecer son cosas que van de la mano y no es sencillo, Cheo, no es sencillo. Madurar porque es incómodo.
Claro.
Porque duele, porque es un proceso. Y, claro. Y pues obviamente la gente busca, todos buscamos evitar el dolor.
Claro. Pero el detalle es, también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quién está en el centro de tu vida? Porque pare de sufrir o evitar el dolor o no ser lastimado. Son cosas que no te llevan a la madurez. Y que definitivamente alguien que cree en Cristo, ya eso... la meta no es buscar el dolor, no es evitar el dolor o ser feliz, sino es glorificar a Dios.
Exacto.
Y no hay manera de glorificar a Dios si no estoy dispuesto a sufrir.
¡Ay, chamo! Mira, a mí me pasó algo muy interesante en las redes sociales en estos días, por ejemplo, que subí un nuevo episodio con Samuel, que ya tú sabes que siempre nos lanzamos unos temas súper intensos, y me causó mucha gracia, y no me lo tomen a mal, me causó fue gracia el nivel de toxicidad y veneno que la gente lanza por las redes sociales con mucha valentía, envalentonados porque están detrás de una pantalla otra vez. Alguien puso por acá... ¿Qué forma? Mira el comentario que me hicieron. ¿Qué forma tan mediocre y rastrera de andar por la vida? Esta gente intercambia ignorancia por felicidad plástica. Y yo, oye, este chamo ni me conoce y se lanza estos comentarios. Yo simplemente le di las gracias por dedicarnos toda su atención y su tiempo. De verdad que un aplauso para ti que nos estás escuchando porque nos sigues.
¡Wow!
O sea, chamo, no es sencillo que todo lo que tú digas, todo el mundo se lo tome personal.
Claro.
Y yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna manera, quizás me salga un poco del tema, ya vamos a profundizar, pero ¿hay alguna manera en la que le puedas aconsejar a la gente que nos escucha que no se tome todo personal? A mí ese consejo en algún punto de mi vida me salvó.
Claro.
No te tomes todo personal, no te tomes todas las cosas personal. Chamo, y fue como quitarme un bolso de encima que, oh, me dejó respirar y vivir. O sea, ¿cómo se podría hacer?
Sí, yo creo que una de las cosas que hay que hacer, Carla, es estar consciente de que cada persona está llevando su propia cruz y está pasando su propio proceso. Nos ha pasado muchas veces que por esto de la neurona espejo, la gente, cuando tú le estás contando una historia, reaccionan tomándoselo personal porque están viviendo algo detrás de eso. Me ha pasado mucho. A ver, un ejemplo. Una vez estaba contando una historia sobre una pareja que estaba viviendo una situación difícil de infidelidad. Y la persona a la que se lo estaba contando era un consejero que me iba a ayudar. Pues, a mí iba a ayudar a mí como pastor a guiar a estas personas. Pues, el consejero se molestó, dio un golpe a la mesa y se levantó a formarme un lío. Y yo dije, pero su reacción no tiene sentido. Y por ahí el Espíritu Santo creo que me guió y le pregunté, ¿a ti te pasó algo similar?
¿Y te convertiste en el psicólogo tú?
Y me dijo, sí.
Oh, my gosh.
Y dije, ok, no es el momento de hablar de ese tema. Mejor hablemos de ti. O sea, cambiamos porque había una sensibilidad especial porque él había pasado por algo así. Entonces, no puedo evaluar su profesionalismo en ese momento porque me ha ayudado años en muchos casos, pero en ese en particular le toqué una tecla que a él le duele. Entonces, ahí lo que yo estaba diciendo no tiene nada que ver con él y su reacción no tiene nada que ver conmigo. Esto no es un tema personal. Es simplemente que a veces tocamos ciertas teclas que detonan procesos en personas y como no somos conscientes de eso, no podemos tomarnos lo personal. Tenemos más bien que preguntar, oye, ¿por qué actuó así? ¿Por qué reaccionó así? ¿O por qué dice eso? ¿O qué le habrá enseñado el Señor? ¿O qué cosas habrá vivido en la vida? Antes de lanzarte un ataque como el que leíste ahorita. No tiene sentido.
Exacto, ninguno. Ninguno. Ahora, para mí, que evidentemente ya me han criticado lo suficiente en la vida y me han dicho... y creo que no he sido de esas personas tan destruidas y expuestas, aunque lo han intentado. Obviamente hay personas que les va muchísimo peor que a mí, evidentemente, y que reciben una cantidad grotesca de comentarios muy difíciles. Yo recuerdo una ocasión en la que, obviamente no voy a decir nombres, pero recuerdo de conocer del caso de una persona muy famosa, influyente en las redes sociales, que todo el mundo reconocería y diría, ¡oh, my gosh, wow! Y esa persona llegó a toparse con un amigo en común. Y este amigo en común le pregunta a esa persona famosa, hey, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien? Y esta persona le responde, wow, brother, gracias por preguntarme cómo estoy, porque últimamente nadie me pregunta sobre esto. Y esa persona empezó a llorar.
Wow.
Y cuando tú te das cuenta cuáles son las reacciones en redes sociales y qué es lo que estas personas famosas, influencers, reciben, son comentarios negativos, criticándolos, destruyéndolos, unos positivos, otros negativos, pero mira, te pueden hacer 1,000 comentarios positivos y uno negativo, y el negativo parece que te destruye y tiene un efecto terrible en tu vida. Ahora, obviamente, allí habría que meternos en mucha tela que cortar, psicológica, espiritual, personal, etcétera. Pero el punto es que normalmente parece... Y no quisiera usar la palabra normalmente, Cheo, porque no quiero normalizar esto.
No debería.
Pero parece que nos ofendemos con naturalidad, lo cual es triste. Y yo me pregunto, ¿cómo entonces podemos manejar las ofensas?
Me encanta tu pregunta. Primero, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es comprender, ¿no? Al ampliar nuestra comprensión de la situación, podemos tener mejor reacción.
Okay.
Una de las cosas que hay que comprender, por ejemplo, es que el libro de Santiago en la Biblia dice que todos ofendemos de muchas maneras. Entonces, a veces nos ponemos bravos porque esa gente dijo, porque aquel me comentó, pero no recordamos o no tomamos en cuenta que muchas veces nosotros somos esos ofensores para otros y que lo hemos hecho de alguna manera. Yeah. Casi siempre que hablamos de este tema en un auditorio, yo le pido a la gente que levante la mano quien ha ofendido a otro. Uh-huh. Y todos, absolutamente todos, levantan la mano. Algunos aún levantan dos o hacen el pie como para mostrar que ellos han ofendido mucho. Uh-huh. Entonces, si hemos ofendido, no tenemos moral, uh-huh, para reaccionar de manera exacerbada cuando alguien nos ofende. Uh-huh. Porque cuando hemos ofendido a nosotros, muchas veces ha sido sin querer. Ha sido una mala reacción, ha sido un mal día, ha sido algo mal interpretado. Sí. Entonces, nos es fácil comprenderlo cuando somos nosotros. Yeah. Pero cuando es otro, nos cuesta mucho.
Exactamente.
Lo segundo que me gustaría revisar son versos bíblicos que hablan acerca del tema, porque la Biblia, o sea, Dios sabe que a nosotros nos cuesta el tema de las ofensas, y Él, uh-huh, mandó mucha sabiduría del cielo para que nosotros la tomáramos en cuenta. Okay. Por ejemplo, mira una que dice así: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Mm. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Mm. Eso es Proverbios 17:9.
Sí, eso es para empezar.
Para empezar, ¿no? Ahí te voy a leer como tres o cuatro. En la otra, Proverbios 19:11, dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Mm-hmm. Su gloria, mm, es pasar por alto la ofensa. Ma. O sea que pasar por alto la ofensa es tener buen juicio. Mm. Quedarse con la ofensa es tener mal juicio. Mm.
Interesante.
Eso está interesante. Otra, ma. Romanos 12, dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Mm. ¿Qué tal? Reacciona a eso, Carla, que te veo pensando.
No, es que creo que parte también del madurar y del crecer, cuando hablamos sobre todo de ofensas que tienen que ver con la iglesia, con otras personas, y que otra vez, no fue la iglesia la que te hirió, siempre lo compartimos acá, sino solo algunas personas, yes, que te hirieron. Eso no es toda la iglesia. Entonces, es muy interesante, porque si leyéramos un poquito más la palabra de Dios, si nos expusiéramos un poquito más a la palabra de Dios, ¿cuál sería nuestra ganancia en nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Dios? ¿Cómo veríamos las cosas si constantemente, en vez de estar expuestos a las redes sociales y a los comentarios de la gente y a la opinión de otros,
yes,
y estuviésemos más expuestos a lo que nos dice la palabra, a lo que nos aconseja los proverbios, Jesús mismo? O sea, no hay que, uh-huh, irnos demasiado lejos. Jesús mismo nos da suficiente base como para que tomemos decisiones inteligentes.
Así es.
Pero otra vez, la decisión sigue estando, y la pelota siempre sigue estando del otro lado de la cancha.
Yeah. Justamente ese es el tercer punto, Carla. Decisión. Uh-huh. Mira, las ofensas son inevitables, pero es una decisión permanecer ofendido.
Ay, qué bueno.
Esa frase me encantó. Y es que las ofensas son inevitables porque si todos ofendemos de muchas maneras, uh-huh, es imposible que no recibamos una ofensa.
Exacto.
Pero permanecer ofendido es una decisión. Mm. Y es una decisión que tomamos conscientemente. Yeah. A veces inconsciente, pero, mm-hmm, debería ser cada vez más consciente. Mm. Una persona con buen juicio pasa la ofensa. Una persona con buen juicio no se venga o no procura la venganza. Mm-hmm. Y esto obviamente me lleva al último punto, y con esto cerramos esta pregunta. Mm-hmm. Y es que Dios cambió la justicia. Mm-hmm. Pregúntame cómo es eso.
¿Cómo? ¿Cómo es eso?
Yo recuerdo de estar dándole golpes a mi mueble, peleando con mi esposa, diciendo: no es justo amar, Señor, no es justo amar. Yo sentía para ese momento, no necesariamente cierto, pero es lo que yo sentía, uh-huh, que era yo siempre el que iba a pedir perdón y que ella no lo hacía. Uh-huh. Y era lo que yo sentía. Entonces le estaba diciendo a Dios que era injusto. Y peleé, dije: no es injusto amar, como 2-3 minutos, uh-huh, o tal vez más. Y yo sentí como a Dios decirme lo siguiente: era injusto hasta que yo morí por ti. Ahora lo justo es que tú hagas por ella lo que yo hice por ti. A eso me refiero con Dios cambió la justicia. El justo murió por los injustos. El Señor murió por nosotros que no lo merecíamos. Y ahora los que le servimos, los que le seguimos, los que nos llamamos sus discípulos, debemos hacer lo mismo por otros. Es decir, cuando tú me ofendes, yo debería buscar y procurar perdonarte, pasar la ofensa, no porque sea justo horizontalmente, sino porque es justo para con aquel que lo hizo conmigo, aquel que me perdonó a mí, aquel que venció a la maldad por mí. Entonces yo creo que con esos cuatro puntos podríamos nosotros vivir una vida mucho más feliz.
Muy bien, comprensión, lectura bíblica que nos da demasiadas maneras de cómo manejar las ofensas, decisión
y la justicia de Dios.
Dios cambió la justicia. Ya. ¡Wow! ¡Qué brutal! Ahora, me encanta que teóricamente esto suena maravilloso. O sea, la gente, ¡oh, wow! ¡Qué brutal! Pero en la práctica, Cheo, en la práctica, si alguien nos está escuchando en este momento y ha sido ofendido recientemente por la iglesia o simplemente por otra persona y por eso se siente en una posición de ser un cristiano sin iglesia, de no volver a la institución, de no volver a congregarse, de apartarse de todos los que le rodean porque nadie le entiende y todos le odian y mejor se come un gusanito, ¿qué debería hacer? Si, ¿qué puede hacer prácticamente? ¿Qué puede hacer?
Chévere. Antes de la práctica siempre me gusta hablar de la teoría. Y lo primero que hay que hacer es conectarse con Dios de vuelta. Uh-huh. Porque no hay bondad en nosotros. La bondad viene de Él. Entonces nos conectamos con el Señor uh-huh. y le preguntamos al Señor qué quiere que hagamos. Pero en la práctica, como es tu pregunta, uh-huh. lo primero que hacemos cuando alguien nos ofende es, o lo primero que recomendamos uh-huh. es orar. Me encanta que cuando comienzo a orar por mis enemigos, cuando comienzo a orar por quienes me ofenden.
Yo me imagino a la gente en este momento al escucharte.
La cara. Pero explico.
Explica, por favor.
Explico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una familia de amigos pastores, su hija adolescente hizo algo que no estuvo bien para okay. con la familia y uh-huh. se ofendieron todos, uh-huh. especialmente el niño de como 8 años. Uh-huh. Estaba ofendido y hablaba muy mal de la hermana. Uh-huh. Los padres también estaban ofendidos, pero cuando lo vieron a él hablar, dijeron, tenemos que hacer algo. ¿Qué tal si oramos por tu hermana? Mm. Entonces comenzaron a orar. Semana 1. Dios mío, ¿cómo es posible que mi hermana nos haya hecho esto? Hazla entender. Semana 2. Señor, ayuda a mi hermana a entender porque de verdad no está bien lo que hizo. Semana 3. Dios mío, ten misericordia de mi hermana. Semana 4. Dios, gracias por el milagro que hiciste en mi hermana. El corazón va cambiando y la oración a veces no nos da la respuesta inmediata que estamos pidiendo, uh-huh. pero nos va cambiando el corazón.
Wow.
Involucrar a Dios en el asunto, en medio de la oración, muchas veces nos regula nuestro propio corazón. Y lo vemos con muchos ejemplos de la Biblia. Ageo, por ejemplo. Okay. Él comenzó orando por algo y terminó diciendo, aunque la higuera no florezca, y con todo yo bendeciré al Señor. No había cambiado lo exterior, pero su corazón había cambiado. Entonces la oración verdadera nos cambia, nos hace crecer. El segundo punto práctico es darles el beneficio de una conversación. ¿Cuántos malos entendidos hemos tenido? No, que yo entendí, no, que ella me dijo, no, que tú hiciste esto porque
tal.
Tú nunca, tú esto, tú lo otro. Y a veces simplemente es, ¿sabes que me sentí mal uh-huh. cuando pasó esto? Uh-huh. Me gustaría que me dijeras, ¿por qué lo hiciste?
Wow.
Esa pregunta puede abrir el corazón de la otra persona, de una vez al perdón uh-huh. o a una aclaratoria que puede librarte a ti de una ofensa uh-huh. y que puede conectarte de nuevo con la persona, pero en el caso que estamos hablando también con la iglesia.
Sí.
Porque otra vez, no fue la iglesia la que te hirió, fue el hermano Pedro, o Juan, o María, o Petra. Pero no es la iglesia, es una persona uh-huh. rota, como me encanta, tú lo definiste, uh-huh. una persona rota dentro de la iglesia. Y por último, pasó una hora, paso 2, darle beneficio a una conversación. Y paso 3, asume la responsabilidad de lo que te corresponde. Mm. Sabes que en estos conflictos, como tú decías en el post que subiste, que me encantó, normalmente vamos a buscar tener la razón. Uh-huh. Pero cuando el objetivo es la reconciliación, por causa de lo que Dios nos ha mandado, uh-huh. ya tú no vas a tener la razón, sino, ok, mira, yo hice esto que no estuvo mal. Y cuando tú comienzas asumiendo tu parte, le das la oportunidad a la otra persona, incluso la presión a la otra persona para que asuma su parte. Y en un conflicto de dos personas sanas, no estamos hablando de cuestiones patológicas porque ahí aplican otras condiciones, pero en un conflicto de dos personas sanas, cuando tú asumes tu parte, la otra persona procura asumir la suya. Si no lo hace inmediato, la práctica nos ha demostrado que se va pensando en el asunto uh-huh. y que llama o manda un mensaje o pide otra conversación.
Algo pasa.
Algo se rompe cuando tú le dices a la otra persona, mira, yo reconozco que yo uh-huh. reconozco, tiene un poder impresionante.
Qué brutal. Y me recuerda a cuando leemos la palabra que también, porque en las discusiones o en las conversaciones, probablemente la manera también en cómo decimos las cosas es importante.
Yeah.
Por eso se nos insta y se nos aconseja que hablemos con palabra mansa, porque la palabra mansa aplaca la ira.
Yes.
Y utilizar esta palabra tan sencilla o esta frase tan sencilla de reconozco, yo reconozco que tal cosa derrumba, o sea, que yeah. derrumba los argumentos de cualquiera, o sea. Yeah.
Es que literal la otra persona está ávida de justicia. Uh-huh. Y cuando tú le das la justicia, tú le das, mira, reconozco que me equivoqué. Ya se lo diste. Entonces ya no tiene que estar buscando la justicia, uh-huh. peleando por que reconozcas, porque ya lo hiciste. Uh-huh. Entonces le tumbas uh-huh. la posición de ataque-defensa y la dejas como, hey, uh-huh. ¿verdad?
Que de hecho eso es lo que, en la frase, en la pregunta que compartía sobre qué pasaría si renunciaras a tu derecho de tener la razón. O sea, es precisamente, es aferrarte a algo que lo que te hace es abrir la puerta para que te hieran, para quedarte ofendido. Es como que tú te metieras tú mismo en una celda literal. Y cerraras la puerta. O sea,
¡Ey! Eso es muy bíblico.
No tiene ningún sentido.
Eso es muy bíblico. Déjame buscarlo rápidamente, por favor.
A ver.
Eso es muy, lo que acabas de decir es tan bíblico que da miedo.
¡Qué bueno!
Escucha esto, Proverbios 18:19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas.
¿Qué tan? Brutal. Bueno, qué manera de cerrar el programa del día de hoy, querido amigo. Gracias por estar en la casa.
Un honor. Gracias a ti por el espacio y por poder compartir con tu audiencia.
¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que te contacten?
@ José H. Rivero.
Muy bien. Ya venimos con más, mi gente. Esto se llama Carlinda House. No se vayan.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.